Hola amigos, este es otro programa de la serie Tímpano, Daniel Biglietti con ustedes, como todos los fines de semana, aquí en Radio El Espectador, sábados y domingos, 13:30 y 22:30 cada día. No hace mucho, volviendo desde el norte de Europa hacia Madrid, para allí tomar el vuelo a Montevideo, en la sala de tránsito del aeropuerto de Barajas sentí varios llamados de un par de gentes amigas que me alegró reencontrar. Uno de ellos era un maestro del cine uruguayo, Mario Handler, que venía desde Berlín enfilando hacia Montevideo. Más de una vez lo hemos mencionado en Tímpano. El otro era uno de los maestros de la guitarra en nuestro país y otras comarcas de América Latina y del mundo, Óscar Cáceres. Que cuando se habla del alto nivel de guitarrismo en nuestra América, hay una buena parte de esa valoración que tendría que ser concentrada en nuestro Uruguay. Esto no es una novedad, ni es un razonamiento subjetivo o nacionalista de mi parte. Hoy vamos a dedicar el programa a este artista nuestro, Óscar Cáceres, nacido en 1928. En el mano a mano sorprende su juventud interior y exterior, hay que decirlo. Lo encontré muy parecido a cuando lo entrevisté en París hace 2 décadas, o cuando lo reencontré más tarde, después del homenaje en varios capítulos que le hicieron sus alumnos y colegas en el ámbito musical del Conservatorio de Saint-Denis, en París, donde durante años dictó cursos y formó a varios alumnos, algunos de los cuales son hoy reconocidos concertistas. Vamos al encuentro de Óscar Cáceres en un momentito. Abro el baúl de Tímpano. El programa empezó con las cuerdas al aire, como quien dice. La guitarra estaba desafinada, con las cuerdas todas flojitas al aire, sonando así desafinadamente, pero ya este músico uruguayo empezó a trabajar con el clavijero, las clavijas apretando aquí y allá, y ya estamos afinados para entrar en materia, ¿verdad? Permiso de Juan Sebastián Bach, en vuestro tímpano, Daniel va a referir este programa a Óscar. Interpreta a Bach es Cáceres, en este tímpano de Biglietti.
Yo me acuerdo que la primera vez que fui a que te conocí en que te visité en tu casa en Montevideo, era en la calle Simón Bolívar.
En Simón Bolívar, sí, en Positos, y de ahí fui para Punta Gorda.
Vos, por lo que me acuerdo, dabas muchas clases.
Muchas, sí.
¿Te habías formado esa atracción por la docencia en buena medida por haber trabajado con Rapat, o fue un hecho independiente de esto?
Sí, en parte sí, por haber sido el ejemplo de Rapat, ¿no? Y también en mí siempre fue una necesidad el transmitir el saber, ¿no? Claro. Lo que tú aprendes, de poder transmitirlo no solamente a través del concierto, sino enseñarlo. Es decir, la enseñanza para mí también es una autodisciplina, en cierto modo, ¿no? Como alguien dijo, enseñar es aprender, ¿no?
¿Cuándo fue la primera vez que oíste una guitarra que una guitarra te produjo impresión?
Mm. La primera vez que una guitarra me produjo así un impacto que fue realmente decisivo en mí fue Atahualpa Yupanqui. Atahualpa Yupanqui, que dio su primer concierto en Montevideo en el Centro Guitarrístico.
Vos, Conrado Pecoc.
Conrado Pecoc. Ese concierto lo recuerdo con todos sus detalles. La guitarra de Atahualpa sobre un piano, esperando su llegada. Atahualpa que llega, coge y empieza a tocar. Realmente fue un impacto tremendo. Y luego una audición que había, Daniel, yo no sé si tú te acuerdas, una audición que se llamaba Una Guitarra en la Noche. Ya no recuerdo la emisora que producía esa emisión. Era muy tarde en la noche, en mi casa todo el mundo dormía, pero me permitían escuchar esa audición que pasaba una vez por semana, y yo estaba absorbido escuchando a Segovia, a todos los grandes... Los grandes maestros.
Pero tú no estudiabas guitarra todavía.
Bueno, yo empecé, Daniel, como tú, con el canto.
No me digas, eso no sabía.
Tantos años que nos conocemos.
Qué increíble, no sabía.
Sí, de niño cantaba, gané varios concursos. Ajá. Parece que tenía una voz bastante bonita. Y, qué decir, uno de los premios que tuve fue una guitarra que me regalaron. Y, bueno, mis padres consiguieron un maestro para aprender acompañamiento.
¿Tus padres tenían inclinación por la música?
Sí, 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 a pesar de ser obreros, tenían sensibilidad por la música, por el canto, lógicamente, ¿no? El canto popular, que era el que yo practicaba en la época. Y, bueno, me regalaron esta guitarra y fui a estudiar con un profesor que se llamaba Echeverría, Carlos Echeverría, que tuvo el buen tino de hacerme descubrir la música clásica. Yo estaba apasionado por la música clásica, por la guitarra clásica, y bueno, estudiaba 12 horas por día, pasaba mi vida estudiando. El hecho es, bueno, que me presentaron hace un año y medio que estudiaba y ya di mi primer concierto.
Uh-huh. En esa época, si tuvieras que elegir la o las obras, pero de pronto hay una en especial, que más marcó tu actividad en ese momento, tu vida, la obra que ejecutabas, o en ese primer concierto, o en los primeros tiempos, ¿cuál sería la obra más?
Eran los clásicos.
¿Los clásicos?
Los músicos clásicos. Las primeras obras de Bach que trabajé en el cual.
Eso fue lo que más te encantó.
Deslumbramiento. Deslumbramiento. A tocar entero un osito de bajo fue Agustín Bach. Fue el primero en la historia de la guitarra. Algo así prácticamente desconocido por mucha gente, ¿no?
Así que, al margen de todo lo que ahora se rescata de él como compositor, como la dimensión que tiene de compositora, él también hay que rescatar su trabajo de divulgador. El legendario guitarrista y compositor paraguayo, Oscar Cáceres, interpreta Danza Paraguaya desde su fonograma titulado Música Latinoamericana. Thank you. las jornadas dedicadas a Óscar Cáceres en Saint-Denis, en Francia, el capítulo se llamó Los mundos musicales de Óscar Cáceres e incluyó audiciones, lecturas instrumentales, análisis, consejos de ejecución.
Fueron años de siempre de mucho estudio, de mucha búsqueda. Tuve sucesivos maestros, ¿no? Bueno, Marín Sánchez, Ramón Ayestarán, Pedro Marín Sánchez, gran músico, Ramón Ayestarán, figura muy querida. Bueno. Y luego, bueno, hasta llegar, bueno, como dicen los hindúes, cuando uno está pronto, el maestro llega, ¿no? Y ese maestro fue Donatiro Rapano.
Me decía Agustín Carlevaro que la diferencia que había de Rapat con otros que enseñan guitarra era la diferencia que hay de un profesor a un maestro.
Sí, era una relación, la relación que tienen los orientales, maestro discípulo, ¿no?
Los orientales, pero subrayados.
Sí, 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 los orientales.
Dicho entre nosotros.
Dicho entre nosotros, sí suena uruguayo, ¿no? No, se sobreentiende, ¿no? Que sí, esa relación de que comprende y que es un todo, ¿no? Es lo espiritual, es la enseñanza específica de lo que se procura, es todo, es una relación de tipo zen, casi, ¿no? Uh-huh. Que si Rapa enseña, prácticamente sin decir nada.
Claro. Es cierto, en silencio y perfilado, ¿verdad?
Sí, es una relación, yo siempre lo he hecho el paralelo con una enseñanza de tipo zen, ¿eh? Uh-huh. Donde las palabras prácticamente no dicen nada, ¿no?
Ahora Óscar Cáceres, en un fragmento de La Tristecita, la samba de Ariel Ramírez, en arreglo precisamente del maestro Atilio Rapat. Por ejemplo, la experiencia de tocar junto a Yupanqui.
Bueno, esa fue una experiencia de las
Soler,
experiencias,
¿no?
Más importantes de mi vida, ¿no? Compartir la escena con Atahualpa Yupanqui, estar como estábamos con Pedro
Soler
y con Yupanqui, compartiendo una misma escena, porque no era aquello, bueno, sale uno y entra el otro, y uh-huh. No, eran los tres en el escenario. Esa fue una experiencia extraordinaria.
Tres guitarras, tres amigos.
Tres guitarras, tres amigos, sí.
Yo fui testigo de esa particular combinación en Sala Pleyel, en París, nunca llevada al disco. Una guitarra de raíz folclórica, sudamericana, Yupanqui, otra de toque flamenco, Pedro Soler, y lo clásico en manos de Óscar Cáceres, que en nuestro tímpano vuelve ahora a retomar algunas franjas de su largo camino de trabajo incansable con el instrumento.
Cuando siguió tu carrera, ¿no? Comenzaste a dar conciertos en Montevideo, en el interior. ¿Eso fue un proceso rápido o fue difícil en Uruguay abrirse camino en aquel, en aquella época?
Fue difícil, Daniel, fue difícil. No fue fácil, no. Uh-huh. No. Sin apoyos, por lo menos oficiales. Uh-huh. Quiero decir, siempre yo conté con esa ayuda inapreciable que son los buenos amigos y, por qué no, la familia también. En ese aspecto que, bueno, yo tengo que decir que mis padres son padres ejemplares, siendo un hijo de obrero como yo lo fui, que, bueno, que consiguen un hijo que hace una carrera musical, y dentro de la carrera musical que sea un guitarrista, que sea un instrumento en la época completamente marginado.
Nadie vivía la guitarra.
Nadie vivía la guitarra, por supuesto.
¿Cómo llegaron las inquietudes de otro tipo de música?
Bueno, llegaron a través de búsquedas personales. Yo tenía contacto, bueno, comencé a viajar a Brasil mucho, ¿no? Uh-huh. Bueno, iba a dar clases, a dar conciertos, conocí gente que tenía contactos con Europa, empecé a tener yo mismo contactos con Europa. Hubo un primer viaje en el 54 que para mí fue fundamental.
Ah, en el 54.
En el 54 ya vine la primera vez a Europa, nos quedamos con Irma, nos quedamos un año, dos años y medio. Un año aquí
Timo
en Francia,
Metrano, sí, que es pianista.
Pianista, por supuesto.
Y profesora de piano también.
Sí, también hace la enseñanza también.
Y fueron apareciendo en el tiempo muchas obras latinoamericanas en tu repertorio.
Sí, sí.
¿Eso se produjo más aquí en Europa o ya se produjo en Uruguay?
El hecho de haber vivido, de vivir aquí en Europa, me ha permitido, entre otras cosas, haber conocido a Leo Brouwer. Es decir, una de las figuras claves en este momento de la música latinoamericana y sobre todo de la música para guitarra.
Del compositor cubano escuchamos ahora Danza del Altiplano sobre un motivo anónimo, en versión de Óscar Cáceres.
Thank you.
Tú has tenido la posibilidad de trabajar cerca de compositores latinoamericanos. ¿Con Leo?
Con Leo he trabajado la obra completa.
¿La has trabajado con él mismo?
Toda su obra la he grabado con él. Fue el primer disco que se hizo, lo hice yo, con él, además dirigiendo la orquesta, porque había una obra de él.
¿Dónde lo hicieron?
Acá en París, en Erato. He trabajado con Gerardo Tames, un compositor mexicano de inmenso talento.
De Aires de Son, de Gerardo Tames, Trunco. Escuchamos a Óscar Cáceres en otra obra de Leo Brauer titulada Un día de noviembre. es hora de aflojar las cuerdas, desarmar el atril, cerrar el banquito y leer la ficha técnica. En materia de música, algunas de las interpretaciones de Óscar Cáceres fueron escuchadas en versiones fragmentadas. Juan Sebastián Bach, preludio de la tercera suite para laúd. Agustín Barrios, danza paraguaya número 3. Ariel Ramírez, con transcripción de Atilio Rapat, La Tristecita. Leo Brauer, danza del altiplano sobre un tema anónimo. Gerardo Tames, Trunco, de Aires de Son. También de Leo Brauer, Un día de noviembre. Y de Laurindo Almeida, este berimbau carioca que estamos oyendo. Fuera de las versiones de Óscar Cáceres, oímos a Atahualpa Yupanqui en su danza de la paloma enamorada. En cuanto a palabra, retomé un diálogo sostenido con Óscar Cáceres en ocasión de mi visita a su casa cuando vivía en París. Ahora está radicado en el interior de Francia, siempre junto a su compañera Irma Ametrano, pianista uruguaya que hemos oído en tímpano. En nuestro encuentro en el viaje de Madrid a Montevideo, del que les hablaba al comienzo, Óscar me contó que ha decidido retirarse de las actuaciones públicas, manteniendo labores como miembro de jurados de concursos de guitarra y continuando su labor discográfica. Hasta aquí Tímpano, en Radio El Espectador. Los espero el próximo fin de semana, amigos. Chau.